Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio informativo de la Universidad Popular, nuestro informativo UPP.
In Chicago, Chicago.
Y vamos a informaros sobre arte, sobre el proyecto que la Universidad Popular tiene en la Díaz Caneja. Y está con nosotros Eliel Santos. Buenos días, Eliel.
Buenos días.
Acércate un poquito al micro. Así, muy bien. Eliel es profesor de arte en la Universidad Popular y es, junto con Lidia, me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
El que lleva el proyecto de la Díaz Caneja. ¿Nos puedes explicar, lo decimos en más programas, pero bueno, como cada vez escucha uno, no está de más recordar a nuestra audiencia qué es el proyecto que hace la Universidad Popular en la Díaz Caneja?
Bueno, pues este proyecto que ya está consolidado en la ciudad de Palencia, es un proyecto educativo que forma parte tanto de la Fundación como de la Universidad Popular y lo llevamos a cabo Lidia Antolín y yo. Llevamos en torno a unos 10 años, con lo cual pues se ha notado desde que nosotros iniciamos este proyecto hasta el día de hoy cómo cada vez ha mostrado más interés la gente en ir a este tipo de charlas, documentales, en el programa que está dedicado a la historia del arte a través de sus artistas. Por otro lado, la Fundación también lleva a cabo con nosotros el programa divulgativo de conocimiento de lo que es la obra de Juan Díaz Caneja y los talleres, sobre todo a niveles educativos. Y actualmente estamos haciendo también unas visitas guiadas a las exposiciones temporales que se están realizando en la Fundación. Claro, ahora mismo con esto que estamos viviendo, ¿no?, con esta pandemia, pues lógicamente todo ha cambiado en lo que es relativo a todo este tipo de actividades. Entonces ahora nos estamos centrando más en lo que sería pues este proyecto, el del arte y en las exposiciones temporales que se están llevando a cabo.
En las exposiciones temporales, si alguien quiere hacer una visita, en este momento están activas, ¿no? Se pueden hacer o hay que solicitar previamente visita o cómo es un poco.
Sí, con el tema de la pandemia, donde bueno, pues ha ido variando mucho el número de personas que podían ir a las visitas guiadas. Incluso, bueno, el museo ha estado cerrado, se ha abierto ahora recientemente. Entonces, lo que nosotros proponemos es un listado donde la gente se tiene que apuntar porque tenemos que tener en cuenta que actualmente solo pueden asistir 6 personas a las visitas. Entonces, claro, son grupos
con
muy
todas
reducidos.
Las medidas de seguridad,
sí, sí.
Y todo.
Pero sí, sí, está muy bien preparado el museo, cuenta con todas las medidas y, vamos, la gente no tiene por qué tener ninguna preocupación. Y eso es lo que nos transmiten cuando salen.
No nos cansaremos de repetir el hashtag este de la cultura es segura.
Sí, 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 sí.
Bueno, y el otro proyecto, el de la historia del arte a través de los artistas, pues nos puedes contar, creo que estaba previsto desde el mes de febrero, pero las circunstancias ha habido que variarlo. Pero bueno, nos puedes contar un poco cómo está el tema, las charlas que hay pendientes y hablarnos un poco de los autores o artistas que vais a traer.
Sí, bueno, como te decía antes, es un proyecto ya consolidado que lleva 10 años realizándose y nosotros lo que hacemos es una intervención que consiste en una charla. Antes se realizaba un miércoles de cada 15 días y actualmente, debido también a la pandemia, porque solamente tenemos un aforo para 25 personas, lo que hemos hecho ha sido multiplicarlo. Entonces ahora el programa consta de 2 charlas divulgativas más 2 documentales a cabo del mes. El museo estuvo cerrado, con lo cual nosotros tendríamos que haber empezado en el mes de febrero hablando de Caravaggio y el museo abrió con este nuevo programa el miércoles pasado. Entonces, ahí estuvimos hablando de, bueno, el gran genio del barroco, Caravaggio, y ahora lo que hemos propuesto es seguir con el calendario que ya teníamos previsto. Entonces, la próxima semana tendremos una charla, una conferencia que versará sobre Frida Kahlo. Nosotros lo que intentamos es ver un poco el calendario para seleccionar el tipo de artistas que vemos en la Caneja. Entonces, el colocar a una mujer artista es porque el 8 de marzo, ¿no?, que está dedicado a ellas, hemos preferido colocar a una mujer pintora, y de ella se encargará Lidia la próxima semana. Entonces, como lo hemos multiplicado, se repetirá la misma charla el día 10. Y luego, relacionado con las conferencias que nosotros damos, colocamos los documentales, que tienen que tener cierta relación con los artistas previstos. Entonces, el día 17 y el día 24 vamos a proyectar un documental que está dedicado a Leonora Carrington, una mujer surrealista que pertenece a la corriente surrealista, que era inglesa pero luego se afincó en México. Entonces está relacionado también esa parte de la vida con Frida Kahlo.
On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago.
Bueno, hemos metido un poquito de música para darle tiempo a Eliel a beber un poco de agua y va a continuar contándonos alguna cosa más de Leonora.
Bueno, antes de Leonora, voy a leer un texto que está dedicado a Frida Kahlo, porque Kahlo fue una gran muralista, ya empezó haciendo murales, pero su pintura es una pintura revolucionaria y una pintura que ella consideraba que era necesaria en su tiempo. Y ella escribe esta frase. Dice, mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia. Mi pintura lleva el mensaje del dolor. Creo que cuando menos a unas pocas gentes les interesa. No es revolucionaria, para que sigo haciendo ilusiones de que es combativa. No puedo. Por eso la pintura de Frida Kahlo se considera como una pintura que es difícil de clasificar. Su pintura queda unida a lo que había sido su vida personal, ¿no? Son cuadros con un sujeto, pero también con un objeto. Dice, y ella misma no lo niega, dice, aunque hay una influencia surrealista, donde no todos son sueños, también es magia, mitos y el inconsciente que se respira en México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería como una sinopsis, ¿no?, de lo que se pueda poder disfrutar en esa charla que vamos a tener este miércoles y el siguiente. Y ligado a ello queda también lo que sería el surrealismo que decíamos antes, ¿no?, sobre Leonora Carrington, ¿no?, que eres una artista multifacética porque era escultora, era pintora, pero también era escritora. Y ella se basa mucho en lo que era su interés por la magia, el folclore y el ocultismo. Y rompe las reglas de una sociedad, de una mujer de la primera mitad del siglo XX. Y, bueno, es la gran figura de lo que sería el surrealismo, con un talento que es infinito. Ella también pintará lo que era la naturaleza mexicana, y con un imaginativo y exquisito cuerpo de trabajo, con composiciones que eran oníricas, ¿no? Dice, hay una frase que dice que crea un panteón de temas que transmiten su interés en lo sagrado, uno que no está vinculado a una religión o una cultura que es específica, pero en esa presencia, en los rincones íntimos de nuestras psiques, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, pues de Leonora Carrington la vamos a poder disfrutar los días 17 y 24.
De marzo,
sí. Hay que decir que los horarios les hemos tenido que cambiar también debido a la situación ante el toque de queda que hemos tenido en Castilla y León. Y antes estaban proyectadas para que empezaran a las 8 todas estas actividades, pero actualmente empiezan a las 6 y media.
Para que dé tiempo a acabar a ir a casa.
Para que dé tiempo, sí, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora, aunque podemos llegar a casa a las 10, ¿no?, con el toque de queda, los museos actualmente cierran a las 8.
Ya.
Entonces, para tener ahí ese margen, uh-huh. calculando más o menos que la actividad dura una hora y cuarto, entonces sí, para sí. que dé tiempo luego al museo a recoger uh-huh. y a poder cerrar.
Sí. Y para abril, ¿qué tenéis previsto?
Pues en abril hemos seleccionado, como decíamos antes, que vamos mirando fechas, ¿no? que nos pueden interesar, pues tenemos que tener en cuenta que es el aniversario de la Catedral de Palencia.
Sí, es verdad.
700 años, ¿no? uh-huh. que va a cumplir. Y entonces hemos decidido colocar la que yo considero que es la joya de la Catedral de Palencia, que es el retablo mayor de su catedral. Entonces hablaremos sobre el proceso constructivo, cuáles fueron los artistas que participaron en él, que fueron grandes maestros del siglo XVI. Entonces, desde Felipe Bigarny, Juan de Balmaseda o Juan de Flandes, el pintor. Entonces hablaremos de la ampliación, el traslado desde el lugar original que iba a tener hasta el que está ahora, y bueno, ver cómo esa obra maestra, el primer retablo renacentista de Castilla, pues está situado en la ciudad de Palencia, uh-huh. para que le conozcamos un poco mejor.
Sí, que siempre es importante, y además ligado al centenario, pues también cobra más sentido. ¿Y el documental que vais a ver?
Bueno, pues claro, relacionándolo con que nosotros tenemos un gran aparato escultórico en la catedral, vamos a proyectar los días 21 y 28 el David de Miguel Ángel, la otra, bueno, la gran obra maestra, ¿no? Sobre un artista que tuvo muchas fases, ¿no? Escultóricas, donde él empezó como un clásico y finalmente se convirtió en un hombre manierista, ¿no? Y el David con el significado que tiene, político, religioso también, ¿no? Y bueno, pues una de las obras maestras universales.
No sé si es una pregunta así, ¿qué significado político-religioso tiene el David? O no te, no, así, bueno, una pincelada, para bueno, motivar también a nuestra gente la importancia que tiene este documental.
Bueno, el religioso, lógicamente, es de donde está tomada la iconografía del David, ¿no? Ese muchacho que por el que nadie apostaba y finalmente mata al gigante, ¿no? A Goliat, sí. A través de su onda, ¿no? Y esa piedra que le da en la cabeza a Goliat y consigue matarlo, ¿no? Con lo cual se convierte en el héroe de su pueblo. Y políticamente tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, Miguel Ángel esa obra la realiza para Florencia, que en aquel momento está en disputas con Milán. Entonces, lo que siempre se ha dicho es que ese David está siempre vigilante hacia los milaneses, ¿no? que no puedan entrar hacia la ciudad de Florencia.
Con esta pincelada ya vamos despertando el interés por este documental. ¿Y para el mes de mayo tenéis previsto?
Sí, el mes de mayo seguimos también con la actividad y lo que está previsto es que el día 5 y 12 de mayo tengamos una charla que está dedicada a Joan Miró y la búsqueda de Luis Ancial, se titula. Y los días 19 y 26 tendremos un documental que en este caso está dedicado a Pablo Picasso.
¿Por qué para mayo habéis escogido, qué motivo os ha dado para coger a Miró y a Picasso en mayo?
Pues, a ver, nosotros lo que intentamos también es muchas veces meter a artistas que sean contemporáneos, porque, a ver, mucha gente lo que nos transmite es que son los más difíciles de comprender, los que siempre se dejan, y entonces siempre se suele optar, aunque Joan Miró, lógicamente, ya es una persona reconocida, incluso podríamos decir ya que un clásico, ¿no? dentro de la pintura. Pero sí que intentamos muchas veces coger algunos artistas que vengan del mundo contemporáneo. Y como en el mes de marzo hemos estado hablando de pintoras que eran surrealistas, bueno, pues Joan Miró tiene un componente también que procede de ese tipo de corriente artística, del surrealismo. Y Picasso, sin duda, bueno, pues porque es el cubista por excelencia, ¿no? la vanguardia cubista.
¿Y el programa se termina en mayo o en junio todavía se continúa con él?
Pues en junio creemos que se continuará. Lo que nosotros teníamos previsto era en el mes de junio terminar con un documental que estaba dedicado al Museo del Prado, que muchas veces eso lo hacemos porque es el momento ya en el que empezamos a hablar de vacaciones, empezamos a hablar de viajar, y entonces solemos terminar con un documental de este tipo en el que a la gente le despierte el interés por ir a los museos, ¿no? y descubrir el mundo del arte. Lo que pasa es que este año también, debido a toda esta situación, seguramente que lo tengamos que alargar y posiblemente en el mes de junio continuemos haciendo actividades.
Sí. Este tipo de charlas, claro, incitan o invitan también a visitar las exposiciones que pueda haber en el momento, ¿no? Tanto en Palencia como en Madrid o en otros sitios, que este año está un poco más complicado, ¿no?
Sí, este año es muy complicado, pero nosotros a veces lo que hemos hecho en el museo es ver, siempre nos solemos centrar en Madrid porque es lo que tenemos como más cercano, ¿no? Y con mejores comunicaciones, y entonces solemos ver qué tipo de exposiciones hay en Madrid. Y entonces, si están dedicadas a un artista, pues nosotros luego la charla la dedicamos a esa figura, para que si hay gente que viaje a ver la exposición, bueno, pues tenga una referencia, ¿no? Salga desde Palencia con una referencia sobre el artista.
Muy bien, Eliel. No sé si quieres añadir alguna cosilla más que complemente para motivar, animar e informar también del proyecto este de el arte a través de los artistas.
Pues nada, yo solamente decir que si no han estado en la Caneja, que se animen, que prueben, que vean si les gusta y nada, que allí les esperamos.
Bueno, de hecho es un proyecto, como tú dices, que ha ido consolidándose con el tiempo porque ha funcionado, me imagino yo, el boca a oreja, que lo vas contando, que la gente se va sintiendo a gusto y que es, bueno, que lo ve interesante, ¿no?
Sí, además yo creo que se ha creado una rutina en la ciudad, sí, de Palencia. Mucha gente, ¿no? Cuando salimos, por ejemplo, de las clases de la Universidad Popular, te dicen, ya sé que el próximo miércoles tengo que ir a la Caneja, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como algo que ya tienen marcado en el calendario y sí, se ha consolidado. Además, los números están ahí. O sea, me refiero que la satisfacción que te da cuando llegas a un auditorio, ¿no? Y ves que prácticamente el aforo estaba lleno, ¿no? Ahora es distinto, lógicamente, porque, como decía antes, ahora contamos con 25 personas, pero que dentro de lo que estamos viviendo,
que es el máximo, 25 personas.
Sí, es el máximo que tenemos para poder cumplir todas las medidas
de seguridad.
De seguridad, sí.
Y se llena.
Y se llena.
Y se llena. Que si se va mejorando la cosa y se va ampliando un poco más el aforo, se seguiría llenando. Esto es una cosa, bueno, es una buena noticia también, ¿no? Este interés que hay por parte de la gente en acudir a este tipo de proyectos que además dinamizan la Caneja, ¿no?
Sí, dinamizan también la ciudad.
La ciudad, efectivamente.
Sí, porque sí. La cultura, pues ya sabemos que es algo que siempre está ahí como relegado, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción el entrar en un sitio, en un museo, ¿no? Y ver que la gente responde, pues te llena,
sí,
de satisfacción.
Que está vivo y eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Eliel, y a nuestra audiencia, invitarla a que vaya, participe en las actividades culturales, porque no nos cansamos de repetirlo, la cultura es segura. En todos los museos, centros educativos están tomando las medidas para garantizar, bueno, la cultura, el derecho a la cultura, que lo necesitamos tanto como comer, ¿no? Eso es fundamental,
eso
¿no,
es,
Eliel?
Sí, sí, eso es. Y no perder nunca el interés.
Y no perder nunca el interés, efectivamente. Y con estas pinceladas que nos ha dado Eliel, pues bueno, ya nos pone un poco en situación para animarnos a asistir. Muchas gracias, como decía antes, Eliel, por haber estado aquí. Eliel, profesor de arte de la Universidad Popular, y junto con su compañera Lidia llevan el proyecto educativo en la Díaz Caneja.
Pues muchas gracias a ti, Maribel, y a todos los oyentes.
Bueno, esperemos que estén también allí, vayan pasando por la Caneja. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, y ya sabéis, la cultura es segura. Cuidaros. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my home.